Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información este viernes. Qué raro, ¿no, Víctor? Después de un día de asueto para el equipo de trabajo de Notisistema, hoy reanudamos actividades en viernes. Estamos prácticamente arrancando el fin de semana. Es 13 de diciembre del año 2024. Y antes de comenzar con el contenido informativo, saludamos a todo el equipo que hace posible este programa. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores, los titulares, los responsables de los noticieros que usted escucha cada hora en La Hora con el sello Notisistema. Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende su comunicación a través de las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Ahora sí, muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Se siente así extraño y además que ya es viernes, el clima en la ciudad se ve más tranquilo. Se percibe, por lo menos en el rumbo, que hay ya cada vez más personas que están dejando de ir a trabajar. Y que seguramente, pues, si las vacaciones inician para los escolares a partir del martes, habrá quien ya se adelantó y dijo, yo hasta aquí, y vámonos a vacacionar,
sí,
¿no?
Bueno, por el rumbo...
Por el rumbo de aquí del poniente.
Bueno, yo dije, ¿a cuál rumbo se refería?
Sí, aquí.
Pero bueno, sí, tienes toda la razón del mundo, están cada día más cerca las vacaciones, así es de que hay que disfrutar los últimos días de escuela.
Sí, sí, o sea, aprovechelos, porque además algunos son ya de entrega de actividades finales. Las evaluaciones pues ya concluyeron, técnicamente es casi solamente algunos repasos y preparativos, ¿no? Para las fiestas de fin de año, decoraciones, pastorelas, actividades, todo eso, disfrútelo, también es parte de tener hijos en la escuela.
Bien, y en la información que le estaremos presentando esta mañana, fíjese usted que de los 8,000 millones de pesos extra que solicitó el gobernador Pablo Lemus Navarro para Jalisco durante su visita a la Cámara de Diputados, quedaron en el tintero. El Estado recibirá solamente 614 millones de pesos. Fíjate, Víctor, la diferencia. De pedir 8,000, 614 millones de pesos como recursos extraordinarios, el monto representa apenas 7.6% de lo que había pedido el mandatario estatal. Para la reparación de carreteras, dice Pablo Lemus que no les alcanza ni para una muela. Es decir, prácticamente los recursos son escasos.
Y son las peores, ¿eh? Las carreteras federales están en pésimas también condiciones. El caso es que el esfuerzo del Estado se vería prácticamente reducido si no hay recursos suficientes para poder realizar las adecuaciones y modificaciones en las estatales. Esperemos que haya alguna otra noticia que permita que una reasignación presupuestal, por lo menos en lo local, ayude a llevar a cabo este trabajo de mantenimiento. También informarle a usted que finalmente el Senado de la República aprobó la reforma que busca establecer un régimen especial para más de 700,000 personas trabajadoras en plataformas digitales. Con el voto de 113 de los legisladores, pues técnicamente quedó aprobada esta regulación, en donde se tendrá que tener ya finalmente una seguridad social para estos trabajadores, horarios, salarios y derechos a los que tienen acceso quienes usen esta modalidad para desempeñarse en sus labores, además de que estarían acercándose al beneficio del reparto de utilidades y además indemnizaciones cuando dejen de laborar con las plataformas.
Y bueno, el gobierno federal, a través de la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez y senadores de todos los partidos, acordaron cerrar filas en migración, comercio y freno de armas ante el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Él estará asumiendo su cargo el 20 de enero. Por lo pronto, la secretaria de Gobernación garantiza que México no será tercer país seguro y recibe el respaldo de los legisladores del Partido Acción Nacional, del PRI y de Movimiento Ciudadano, que celebran la firmeza de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hay discrepancia en el INE por los recursos asignados para las elecciones del año entrante para determinar quiénes serán los próximos funcionarios del Poder Judicial. Los consejeros electorales calificaron como severo y preocupante el recorte de 13,476 millones de pesos al presupuesto 2025, porque pues eso pone en riesgo la calidad de la elección judicial del próximo año. Por su parte, la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, dijo que el INE va a cumplir su función sin hacer berrinche luego de este recorte al presupuesto. Sus compañeros anticiparon que el recorte finalmente tendrá que derivar en la instalación de centros de votación y varias casillas en diferentes lugares a los que estaban acostumbrados, y eso podría generar, pues sí, algunas afectaciones a este proceso que se avecina y que además es nuevo.
Bueno, en el ámbito local le daremos seguimiento al tema de la basura. Se acerca el 17 de diciembre, fecha en que termina la concesión a la empresa Capsa Eagle. Ya hay problemas en la ciudad, ya hay algunos puntos en lo particular que registran pues la falta o el problema de recolección de basura. Así es de que estaremos hablando con Edgar Flores, nuestro compañero reportero, que le da seguimiento al tema. Y bueno, por supuesto, ayer miles de fieles abarrotaron el Santuario de la Virgen de Guadalupe, que se encuentra en el centro de Guadalajara. El operativo salió bien, saldo blanco, sin problemas, y ya le estaremos dando cuenta también de los detalles de la información.
Bien, estaremos atentos. Por cierto, ayer un comentario, venían ingresando a la ciudad muy temprano dos camiones nuevos, algunos de estos, bueno, los dos ya de hecho rotulados con logotipos que son propios de la administración municipal. No sé si serían parte de los que se entregarían como una muestra al gobierno de Guadalajara. Lo cierto es de que ya vienen con un león en color dorado rotulado, y estaban el resto de los señalamientos tapados con papel, con cinta. Pero se dirigían, venían entrando de la ciudad como procedentes de la Ciudad de México, de la zona Bajío, y se dirigían ya hacia el centro de la ciudad. Así que
camiones
recolectores nuevos, más pequeños, eso sí, llamó la atención, más compactos, distintos a los que hoy conocemos que los que tiene CAPSA. Pero bueno, todo eso se lo estaremos informando en el transcurso de esta mañana.
Y en el ámbito local, además de revisar esto que le decía de las cuentas en el caso de Jalisco, lo que finalmente autorizó de manera extraordinaria la Federación, Pedro Kumamoto deja su cargo.
Sí.
Finalmente parece que se incorpora a la Administración Federal de Claudia Sheinbaum y deja su cargo al pedir licencia por tiempo indefinido. Apenas van 2 meses de la administración, estuvo buscando un empleo precisamente de la mano de la presidenta, un empleo en la Federación, y parece que lo va a tener.
Estaremos, por supuesto, atentos también a este movimiento político que es importante en el municipio de Zapopan.
Bien, pues comenzamos con el programa, el informativo Buenos Días Metrópoli, 3 horas de información de 6 a 9 de la mañana, y nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación,
pues es viernes y nos vamos a la capital del país con Arturo García Caudillo. Iniciamos la información nacional. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. La Cámara de Diputados aprobó ayer por la madrugada el presupuesto de egresos de la Federación para el 2025 por 9,302,000,000 de pesos, es decir, lo que se había hablado que proponía la Secretaría de Hacienda es justamente lo que se aprobó. El problema es que se reasignaron recursos, se quitaron de un lado para poner en otro, y de los que resultaron afectados fueron los organismos electorales, particularmente el Instituto Nacional Electoral, al cual le hicieron un recorte importante. El INE había solicitado algo así como 40,000,000,000 de pesos para el ejercicio fiscal 2025. Los diputados solo le aprobaron 27,000,000,000, de los cuales 7,354,000,000 corresponden a las prerrogativas de los partidos políticos, que por ley no pueden ser modificadas, no pueden ser disminuidas. Esto deja al instituto con solo 19,646,000,000 de pesos para solventar su gasto operativo, es decir, todo lo administrativo que tiene que solventar año con año, más la elección o la organización de la elección judicial, y simplemente para la elección judicial el INE había solicitado 15,295 millones de pesos, así es que pues le quedarán menos de 5,000 millones para llevar a cabo esta elección. ¿Qué es lo que ocurre? Que pues ahora el INE va a tener que hacer modificaciones en el número de casillas que se instalarán en el país, y pues bueno, de eso habló justamente ayer Guadalupe Tadei, la consejera presidenta, resignada totalmente a que pues van a tener que hacer una elección totalmente diferente a las que nos tienen acostumbrados.
La primera reflexión que comparto con ustedes es que la instalación de las 172 mil casillas y la contratación de más de 52 mil colaboradores denominados supervisores electorales y capacitadores electorales asistentes tendrá que sufrir una modificación, porque la cantidad prevista para ello implicaba el otro presupuesto. El primer reajuste que tendremos que hacer es en la propia estructura de la elección. ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? Ya no es, hasta este momento lo que se perfila es que no puede ser la instalación del total de las casillas, pero sí cuidaremos la territorialidad, es decir, la cobertura geográfica para todos los votantes. Sí se mantiene, por supuesto, la salvedad y la protección de que todos los que tenemos credencial para votar con fotografía vigente y aquellos que son salvaguardados por el acuerdo reciente tomado de la extensión del plazo para su renovación de credencial, aquellos que perdieron la vigencia después de los 10 años de haber sido impresa su credencial, todos ellos estarán en posibilidad de contar con una boleta en estos centros de votación, mesas de receptoras o como les vayamos a llamar. En algún momento este instituto les llamó unidades territoriales, hoy creo que deberán de ser centros de votación, y quizá esto obligue al instituto a hacer una recapitulación al interior para ver los procedimientos y los operativos que llevamos a cabo en cada proceso electoral. Sí sabemos que tenemos que hacer ese análisis rápidamente. Vamos a ver qué tan rápido lo podemos realizar para hacer el reajuste correspondiente. Pero como corolario te digo, no le faltó al Instituto Nacional hacer nada. El Instituto proyectó el presupuesto en base a lo que estamos acostumbrados a hacer, a lo que sabemos hacer, al nivel de calidad que siempre ofrecemos en el Instituto, y así fue presentado.
Pues ahí está justamente Guadalupe Tadei. El tema es que también esto va a sentar un precedente, porque si organiza el INE la elección judicial que tanto le importa a Morena y sus aliados, con solo 5,000 millones de pesos, seguramente para las próximas elecciones federales van a procurar o van a tratar de que el presupuesto sea similar, es decir, bajarle y bajarle y bajarle a las elecciones, y vamos a ver cómo sale esta famosa elección judicial que se llevará a cabo el 1 de junio del 2025, porque por ley, sí o sí, tiene que organizarla el INE. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo García Caudillo, muchas gracias por el reporte, muy buenos días. Ya son las 6:27, vamos a una pausa y regresamos con más información nacional. Bien, pues continuamos con más información. Sabe usted, por la información que se ha generado a través de los reporteros, sobre todo nacionales y de los estados, que han muerto por lo menos 17 menores por una bacteria. Así es de que Ricardo Camarena se da a la tarea de recapitular este episodio y nos presenta el siguiente trabajo informativo.
Existe un tema de salud pública que genera preocupación, que atrapó la atención de las autoridades sanitarias en el país, y no es para menos. Se trata de una bacteria que en el transcurso de los últimos días ha cobrado la vida de por lo menos 17 personas. Se trata de la bacteria Klebsiella oxytoca. De acuerdo con autoridades sanitarias, el brote de esta bacteria en distintos hospitales del país le ha arrebatado hasta el momento la vida a 17 menores de edad. Fallecimientos registrados en el Estado de México, Michoacán y Guanajuato. El secretario de Salud, David Keshenovich, hacía referencia a la detección de los primeros casos.
En la última semana de noviembre, la Secretaría de Salud tuvo la notificación de un probable brote de enterobacterias en unidades de terapia intensiva. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de identificar medidas preventivas y de control ante un brote de dos bacterias, Klebsiella oxytoca y Enterobacter cloacae, y nuestro objetivo fundamental fue evitar la propagación de infecciones intrahospitalarias.
La hipótesis que ha cobrado mayor fuerza plantea que se trata de una bacteria que contaminó soluciones nutricionales elaboradas por una empresa con sede en Toluca, en el Estado de México, confirmaba el funcionario federal.
La empresa responsable del suministro de las nutriciones parenterales es Productos Hospitalarios SADCB, y pudimos aislar los lotes de la nutrición parenteral para su investigación.
El brote inicial se detectó en esa entidad, en donde se contabilizaron 13 fallecimientos. Poco después, también se detectaron casos en Michoacán, en donde se identificaron 9 personas afectadas y 3 defunciones. Y finalmente, en Guanajuato, con 4 contagios, uno de ellos mortal. En todos los casos, de acuerdo con las primeras investigaciones, se encontraron características similares.
Con la información de Michoacán y Guanajuato, se observa que las fechas de inicio de los brotes son similares al brote registrado en el Estado de México, con el mismo agente causal, la Klebsiella oxytoca, y el mismo patrón de resistencia.
El titular de la Secretaría de Salud hablaba sobre las características de las bacterias identificadas.
Las características generales de estas dos bacterias es que son bacterias que tenemos todos en nuestro organismo y que se llaman bacterias oportunistas, que están asociadas, entre otras causas, a infecciones intrahospitalarias y que tienen como característica el que son resistentes a muchos antibióticos.
El funcionario federal también hacía referencia a los principales factores de riesgo.
Madurez y bajo peso al nacer por un sistema inmunológico inmaduro, el uso de dispositivos médicos invasivos como catéteres centrales y ventilación mecánica, la alimentación parenteral, que es un ambiente ideal para el crecimiento de bacterias debido a su composición rica en azúcares, aminoácidos y grasas, y además se tiene que dar a través de catéteres centrales o periféricos, que constituye una vía directa de acceso para las bacterias.
Ante esta situación, las autoridades sanitarias ordenaron inmovilizar los lotes de las soluciones nutrimentales que presumiblemente se encuentran contaminadas, descartando por lo pronto nuevos casos. Asimismo, se mantiene la alerta por este brote, al menos hasta el 16 de diciembre. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que se adoptaron todas las medidas necesarias para frenar estos contagios y asegura que el caso no quedará en la impunidad.
Se suspendió este medicamento no solo ahí, sino en toda la República. Se hizo un alertamiento, COFEPRIS suspendió el permiso para poder seguir suministrando este medicamento, y se siguen haciendo, no medicamentos, sino alimentación, y se siguen haciendo todas las investigaciones, y por supuesto esto tiene que llevar a una investigación pues por parte de la Fiscalía del Estado de México.
Por el momento, la Secretaría de Salud afirma que desde el 3 de diciembre no se han detectado nuevos contagios. Sin embargo, se mantiene en alerta en caso de que se confirmen más casos o fallecimientos relacionados con esta bacteria. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bien, ahí está el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Esperemos le dé más claridad sobre este asunto. En días pasados nos preguntaban qué estaba sucediendo, si había un riesgo en Jalisco. Ya nos decían que no, las autoridades estatales lo habían descartado. En entrevista con Claudia Manuela Pérez, este trabajo también muestra que el problema está focalizado, y afortunadamente ya también controlado. Vamos a continuar con más noticias esta mañana.
Bien, pues ya nos hablaba y Arturo García Caudillo le da cotidianamente seguimiento a los temas del Congreso de la Unión. Lo cierto es que entre el 1 de septiembre y el día de ayer, la Cámara de Diputados hizo realidad 13 de las 18 reformas constitucionales propuestas desde febrero por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, al cierre del primer periodo ordinario de la 66 legislatura, también se concretaron 3 iniciativas que la hoy presidenta Claudia Sheinbaum planteó a partir del mes de octubre. Esta productividad es superior a la alcanzada en el 2012 con el Pacto por México, que derivó en 11 reformas estructurales. Del llamado Plan C, ya se concretaron la reforma al Poder Judicial, en materia de pueblos indígenas, en materia de bienestar, ya se concretaron también el mando militar a la Guardia Nacional, el alza salarial por arriba de la inflación, rango constitucional de los apoyos a jóvenes, impulso a vías ferroviarias, devolver el carácter público a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, protección y cuidado animal, extinción de 7 órganos autónomos, prisión preventiva oficiosa a más delitos, vivienda digna y prohibición de vapeadores y el fentanilo. De las 3 reformas que se avalaron en estos meses y que son ajenas al Plan C de López Obrador, 2 fueron enviadas por la presidenta Sheinbaum para la igualdad sustantiva y otra para fortalecer las tareas de seguridad. Una más es para evitar que mediante recursos legales se reviertan cambios del Congreso a la Carta Magna.
Bien, en más de la información, le decíamos a usted que el Senado de la República logró finalmente un acercamiento con la secretaria de Seguridad, de secretaria de Gobernación, perdón, Rosa Isela Rodríguez, en donde le dieron todo su respaldo para mantener a México lejos de las pretensiones de Donald Trump de poder conseguir que México sea un tercer país seguro. El jefe de la bancada de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, también Alejandra Barrales y los panistas Ricardo Anaya y Marco Cortés reconocieron la disposición final del diálogo de la funcionaria para llevar a cabo un buen entendimiento y además confrontar esta situación que se avecina a partir del próximo mes de enero. El senador Ricardo Anaya advirtió que la toma de protesta de Trump el 20 de enero podrá ser un parteaguas en la vida de la República porque las amenazas, dijo, no son cosa menor. Clemente Castañeda resaltó la firmeza con que la secretaria de Gobernación había asegurado que México no será un tercer país seguro, lo cual fue celebrado por los diferentes legisladores. Dicen ellos, hubo un diálogo inédito, así que técnicamente cerraron filas. Aparte también el senador Marco Cortés señaló, dice, nos han anunciado, cosa que aplaudo, que México no será el patio trasero de los Estados Unidos para recibir migrantes, lo festejo, no vamos a hacer, entonces México recibirá a los mexicanos que sean deportados, pero no a extranjeros. Esas fueron las reacciones de los legisladores al encuentro con Rosa Isela Rodríguez.
6:37 PM, vámonos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores, y posteriormente nos ligamos a la información local. Hay mucho que comentar esta mañana, porque además usted recuerda que hubo narcobloqueos y la detención del ejército a alguien que se desconoce todavía en Lagos de Moreno. Pero vámonos entonces a la información internacional.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El Pleno del Congreso de los Diputados dio este jueves luz verde a una iniciativa del Partido Popular para que el gobierno español solicite una orden de arresto contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La proposición no de ley exige al gobierno adherirse a la demanda presentada en 2018, dirigirse al Tribunal Penal Internacional y requerir avances en la situación de Venezuela, así como solicitar a su sala de cuestiones preliminares que dicte una orden de arresto contra Maduro y otros sospechosos por la perpetración de crímenes de lesa humanidad. De este modo, el Congreso pedirá al gobierno de Pedro Sánchez que emita un comunicado público dirigido a Maduro para exigirle el cese inmediato de la represión y la liberación de todos los presos políticos y personas arbitrariamente detenidas. El gobierno deberá presentar además a la Cámara Baja en el plazo de un mes un informe sobre las actuaciones realizadas por la Embajada de España en Caracas en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles víctimas de crímenes de lesa humanidad. El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, declaró que ha llegado el momento de adoptar una mentalidad de guerra y de incrementar la producción armamentística del bloque, así como su gasto en defensa. Señaló que durante la Guerra Fría los europeos gastaron mucho más del 3% de su Producto Interno Bruto en defensa, hecho que les permitió hacerse con la victoria. No obstante, se lamentó que el gasto se redujo después de la caída del telón de acero. En este contexto, el jefe de la OTAN destacó que, en promedio, los países europeos gastan fácilmente hasta una cuarta parte de su renta nacional en pensiones, salud y sistemas de seguridad social. Argumentó que se necesita una pequeña fracción de ese dinero para fortalecer las defensas y preservar el modo de vida. Los ataques de Kiev contra el interior de Rusia con misiles de largo alcance de fabricación occidental constituyen uno de los factores más peligrosos del conflicto ucraniano, indicó el ganador de las presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump. El futuro mandatario estadounidense advirtió que eso podría conducir a una mayor escalada. Trump adelantó que utilizará la ayuda estadounidense a Ucrania como palanca contra Rusia en las conversaciones para poner fin al conflicto. En sus palabras, la crisis en Oriente Medio es más fácil de resolver que la de Ucrania. Sin embargo, el mandatario electo indicó que no hará comentarios sobre si reducirá la ayuda militar, humanitaria y de inteligencia a Kiev en caso de que se niegue a alcanzar la paz con Moscú. Asimismo, admitió que una vez que asuma el cargo, comenzará un proceso para perdonar a las personas involucradas en el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Las fuerzas de defensa de Israel controlarán temporalmente la zona de amortiguación en la frontera con Siria hasta que aparezca una fuerza que garantice la aplicación del acuerdo que estableció esa área desmilitarizada en 1974, anunció la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Israel detalló que las fuerzas israelíes entraron en la zona de amortiguación y tomaron el control de lugares estratégicos cerca de la frontera israelí. El pasado 27 de noviembre, una amplia coalición de grupos armados de la oposición siria lanzó una ofensiva sorpresa a gran escala contra el ejército regular desde el noroeste. En menos de dos semanas, las fuerzas antigubernamentales se hicieron con el control de varias ciudades importantes y entraron el 8 de diciembre en la capital Damasco, donde proclamaron la caída del gobierno de Bashar al-Assad. Muchos países expresaron su preocupación por la situación en Siria, exhortando a todas las partes a garantizar la seguridad, la integridad y la soberanía del país, así como a iniciar un diálogo nacional con la participación de todos los sectores que conforman la sociedad siria.
Bien, comenzamos con la información local. Ya saludamos en la línea telefónica a nuestro compañero Edgar Flores. Muy buenos días, Edgar. Adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días también para todo nuestro auditorio. Bueno, pues recordarán que hace un par de días dábamos cuenta de este operativo que implementó el Ayuntamiento de Guadalajara en torno a la celebración del 12 de diciembre, ahí en el Santuario de Guadalupe, muy cerca a la Sagrado Corazón, el primer cuadro de la ciudad. Bueno, pues finalmente ya Protección Civil y Bomberos, así como también el propio Ayuntamiento y el Arzobispado de Guadalajara, revelaron que aproximadamente entre 90 y 100 mil personas acudieron durante esta celebración en un periodo que comprende prácticamente desde las 5 de la tarde del pasado miércoles hasta finalmente, bueno, pues el 12 de diciembre, ayer a las 8 o 9 de la noche. Un total de entre 90 y 100 mil personas son las que acudieron hasta esta celebración. Recordar que este operativo concluye finalmente con saldo blanco, según refirieron las autoridades. Estuvieron participando tanto la Comisaría de Guadalajara como Protección Civil y Bomberos del municipio, los servicios médicos municipales, inclusive hubo pues ahí una mancuerna con autoridades estatales como la Policía Estatal, para que esta celebración se realizara y se desarrollara en Sala Paz. Finalmente se cumplió el objetivo después de este operativo implementado, insisto, alrededor y en torno al Santuario de Guadalupe. Bueno, pues concluye con saldo blanco. Vamos a precisar por ahí durante la mañana un dato, porque el Ayuntamiento de Guadalajara había dicho que esperaban 700 mil personas. Finalmente, pues se dan cuenta de más de la mitad, es decir, estas 100 mil. Vamos a ver si por ahí hubo una confusión con los datos. Lo cierto es que, bueno, pues ya se van a empezar a liberar las vialidades. Este es un tema importante. Estaba cerrado Manuel Acuña, Juan Álvarez, Enrique González Martínez y Liceo. Este contorno estaba cerrado a la circulación. A partir de hoy ya se liberan estas vialidades, por lo que, bueno, pues va a ayudar un poco al conflicto vial que se estaba registrando en la zona con motivo de esta celebración.
Bien, Edgar, estamos de regreso, ¿sí?
Sí.
Bueno, Edgar. Adelante. Bueno, continuamos. Vamos a darle la voz a Claudia Manuela Pérez. Ella tiene más información acerca de dengue. Se hace un recuento de cómo vamos en esta plena temporada invernal. Adelante, muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Pues se confirmó ayer otra muerte por dengue en Jalisco. Suman 28 en lo que va del año, pero aumentan también los casos de muertes en estudio. Son 214 muertes en estudio que señala la autoridad. Eran 109 hasta hace una semana, y bueno, ahora son 214 muertes en estudio por dengue en Jalisco, y suman 28 con la certificación de una más por parte de las autoridades federales. Se reportaron en la semana, en la última semana, 912 casos nuevos en la entidad, reportados en la semana epidemiológica número 49, y que representan un ligero aumento del 3%. Hay que recordar que ya había 800, más de 800, y ahora hay más de 900. 912 casos, vuelve a haber otro aumento, a pesar del frío, de que ya llegó el frío. Y bueno, los casos acumulados hasta el momento en Jalisco, 19,854 casos. Casi 20,000 casos de dengue acumula Jalisco en esta temporada, en lo que va del año. Aquí en Jalisco casi 19,854 casos. Jalisco sigue en primer lugar nacional en número de casos y en cuarto o quinto en tasa por dengue. La última muerte ocurrió en agosto, la muerte número 28 certificada el día de ayer, ocurrió en agosto de este año y corresponde a una mujer de entre 20 y 24 años, residente de Guadalajara, quien fue atendida en el IMSS, y bueno, ahí fue donde falleció esta joven de 20 y 24 años que fallece por dengue. Reiterar, aumenta también a 214 el número de muertes por dengue en la entidad. Por parte de la autoridad de la Secretaría de Salud, se recomienda a la población que en caso de presentar síntomas de dengue, tales como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y dolor muscular o articular, no se automediquen y acudan inmediatamente al centro de salud más cercano para recibir atención médica. Se informa por parte de la autoridad que el dengue se transmite, hay que recordarlo, por una picadura de mosquito, no entre persona y persona, sino que el mosquito pica a veces a las mismas personas en un mismo lugar, y bueno, ahí es donde está la transmisión. También recordar que está esta aplicación Sin Dengue, para que tenga usted toda la información de lo que pasa, y ahí mismo se pueden hacer reportes de casos. También está disponible el teléfono 33-38-23-32-20. Hay que recordar que es la línea salud para reportar cualquier tipo de dengue, si quieren que vayan a fumigar o pues algún caso algún lugar que tenga que fumigarse porque representa riesgo para la demás gente, para los vecinos y para la población. Reiterar, otra vez aumentaron los casos de dengue, 912 casos en la última semana, y bueno, llegó el frío y no se quiere ir el dengue. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información, que tengas muy buen día.
Igualmente para todos.
Claudia Manuela Pérez con esta información en materia de salud. Vamos ahora a escuchar a nuestro compañero Mark Hernández. Él nos habla de lo que está ocurriendo en el Congreso. Recuerde que se sigue debatiendo el presupuesto. Hay resignaciones importantes. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo vamos con ese tema? Mark, adelante. Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Víctor? Muchas gracias. Buenos días para ti, para toda tu audiencia. Sí, justo como lo mencionas, pues el día de hoy se prevé que se ha discutido el presupuesto de egresos y la ley de ingresos correspondientes al Estado de Jalisco para el año 2025. Comentarles que ayer por la noche, tarde noche más bien, pues se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Hacienda Legislativa, en la cual pues se dio el visto bueno para ambos proyectos en los dictámenes, y prácticamente pues con aprobación unánime. Hay que señalar que los únicos quienes faltaron fueron los legisladores Alejandro Puerto, sin partido, y la diputada local de Morena, Itzul Barrera. Comentarles algunas cifras. Básicamente, en el caso de la ley de ingresos, pues se estima recibir alrededor de 174,000 millones de pesos debido a un ligero incremento, pues en cuanto a las participaciones y aportaciones que son aportadas pues tal cual por el gobierno federal tras la aprobación del presupuesto federal justamente pues el pasado miércoles. También se avaló el refinanciamiento justamente de la deuda estatal que asciende, recordar, a los 28 mil millones y pues se dio el visto bueno al llamado paquetazo vehicular que pues plantea que el costo del refrendo pase de 767 a 900 pesos, pero recordar pues que sería incluido el trámite del reemplacamiento y la verificación vehicular. También se avaló el aumento al impuesto sobre hospedaje para hoteleros, justamente a petición de ellos mismos, del 3 al 5%. Ya, Víctor, pues respecto al tema del presupuesto de egresos, que se proyectan gastos por la misma cantidad, poco más de 174 mil millones de pesos, pues se hicieron algunas reasignaciones. Por ejemplo, pues la agenda de personas desaparecidas tendrá un monto total de 734 millones de pesos entre distintas dependencias, por ejemplo, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el equipamiento además para el Centro de Identificación Humana con laboratorios, la Comisión de Búsqueda y la Comisión de Atención a Víctimas. Además, sobre esta agenda habló la diputada local de Movimiento Ciudadano y presidenta de esta Comisión de Hacienda, Gabriela Cárdenas. Escuchemos lo que dijo a este respecto.
Enfrentan varios retos, nos reunimos también con ellos en el tema de que al no haber cobertura en el IMSS y en el ISSSTE y que se están tardando más de 2 años en tener una atención de una cirugía, sobre todo cirugías, ¿no?, y atención médica en temas como cáncer, insuficiencia renal, diabetes, pues el Hospital Civil está incrementando la cantidad.
Y justo como lo mencionaba la diputada emecista, pues parte de los sectores que se verán beneficiados es el sector salud, que tendrá pues un incremento en general en su presupuesto de 100 millones de pesos, principalmente destinado para la operación, como ya lo mencionaba, de hospitales civiles y de hospitales comunitarios. Otra agenda, Víctor, que también será beneficiada pues es el tema de la recuperación del saneamiento del río Santiago, que se destinará a diversas partidas con más de 3 mil millones de pesos y que además pues será apoyado, digamos, de alguna forma por el tema de la aportación federal tras lo aprobado, insisto, en el presupuesto de egresos federal el pasado miércoles, que pues de acuerdo con la diputada y el equipo de la diputada federal por Jalisco, Marilyn Gómez Pozos, tendrá una asignación de alrededor de 7 mil millones de pesos. Habrá que esperar pues para definir los montos en específico. También otras partidas en el tema del transporte público, como el tema del Peribús hacia Tonalá, la línea 4 del tren ligero y la puesta en marcha de la rehabilitación de la carretera de Chapala para las obras de la línea 5 del tren ligero, que pues comenzará el siguiente año su construcción. Pues se prevé, Víctor, comentarles que, insisto, el día de hoy pues se avale, se dé el visto bueno a este paquete económico para 2025, a la espera de algunas modificaciones en los dictámenes, por ejemplo, lo correspondiente a la UDG, pues que recordar, la mayor parte del recurso que se aportará a la Casa de Estudios será de origen estatal, pues la Federación, incluso ya lo mencionábamos esta semana, el rector de la Universidad de Guadalajara señalaba un importante déficit, y pues no ni siquiera se alcanzó lo correspondiente a la inflación en cuanto a aportación federal respecto al año pasado. Víctor, mi reporte.
Bien, Marc, muchísimas gracias por la información y sobre todo la precisión en el tema del famoso paquetazo que se estaba discutiendo. Habrá que estar entonces atentos una vez que ya quede en firme en la publicación del periódico oficial El Estado de Jalisco. El siguiente paso es que nos expliquen cómo se va a poder aplicar, cómo se va a tener que empezar a pagar y si hay la capacidad del Estado para dotar a todos los vehículos de placas a partir del año entrante.
Es correcto, justamente pues sobre todo las reglas de operación para la ciudadanía y pues evitar confusiones, principalmente para pues que no haya ningún tema de complicaciones y definir quién sí y quién no podría acceder a este beneficio, como lo han considerado los diputados locales y también parte del nuevo gobierno de Pablo Lemus. Habrá que esperar, sobre todo, pues insistir que será uno de los puntos más discutidos, si bien ayer en la Comisión de Hacienda pues prácticamente recibió votación a favor de forma unánime. pues esto es lo que pues está disponible sobre esta información, Víctor.
Claro, nos falta la del pleno, la votación, la sesión para la votación en pleno, ¿cuándo sería? ¿Cuándo está programada?
Se prevé para que sea para el día de hoy, por la tarde.
Hoy mismo.
Pues esperemos que no se pueda alargar hasta la noche para pues que pueda surgir información detallada y clara. Todavía no hay horario, pues hay que saber que los diputados locales se manejan en el famoso horario legislativo, que pues no tienen fechas o horas concretas como tal para las sesiones que lleven a cabo, y más en este tema del presupuesto, Víctor.
De acuerdo, muchas gracias por el reporte, Marc.
Quedamos pendientes, un saludo para todas y todos.
Muy buenos días.
Bien, se comunica a través de la línea telefónica Angélica Zaragoza, manda saludos a todos los invidentes y a las Lucías en su día. Muchísimas felicidades, dice. Gracias, Angélica, por comunicarte. Muy buenos días.
Tenemos algunos mensajes también del chat antes de irnos al corte para después directamente al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Y dice, buen día, a Pablo Lemos no le quieren dar mucho dinero por el antecedente que desapareció los 300 millones de Zapopan, es lo que dice este comentario. Otro de los textos dice, buen día para la estación de las noticias. Quiero comentar que lamentablemente Pedro Kumamoto no hubiera perseverado en sus ideales de buscar en realidad una realidad diferente para México si hubiera solo por sus intereses y no buscara un genuino cambio en la forma de hacer política, es lo que escribió Miguel Padilla en este comentario. Por otro lado, nos dice, excelente la efeméride de Taylor Swift, es un artista joven que encanta a mi adolescente favorito, Esaú Servín. En mi casa nos han unido el gusto musical. Gracias por ser tan diversos en las efemérides, ya que siempre dicen mis hijos que nunca conocen a ningún artista. Hoy nos sorprendieron, les extrañamos en nuestro camino a la escuela del día de ayer. Dios los bendiga, dice Mariana Hernández en este comentario. Y otro más, dice, desearles un buen día y comentarles que creo que en internet no se escuchaba la señal. Sí, fue un problema intermitente, ya quedó solucionado. Estamos nuevamente en línea, así que muchas gracias a las personas que se comunican con nosotros a través de esa plataforma.
Muy bien, pues muchas gracias y una disculpa por ese, digamos, error técnico que de repente se sale de nuestras manos. Vamos a hacer una pausa, nos ligamos en punto de las 7 al resumen nacional Notisistema.